Sí, de Piedad yo me acuerdo.
Piedad fue también. Me acuerdo cuando murió.
Me acuerdo cuando me murió, efectivamente.
Sí, en
Es la
97, no sé cuándo recuerdo. 98.
58. Sí, yo ya tanto no sé. Claro, cosas. La imagen. Ya está. Pues nada, buenas noches. Vamos a empezar. Ante todo, me tengo que disculpar porque se va a producir un engaño involuntario. Y es que de lo que voy a hablar no corresponde exactamente con lo que estaba anunciado en el programa, ¿no? Es verdad que vamos a hablar de los tres papas, pero fundamentalmente cuando yo lo estaba preparando, pues pensé que lo más importante de todo realmente era hablar del modernismo. El modernismo, claro, que tiene relación con San Pío X, porque es el papa que se enfrenta al modernismo y el que lo condena, etc. Pero el modernismo como doctrina, como herejía, pues resulta que está vigente. Es decir, desde que comienza en el último tercio del siglo XIX, más o menos, y se extiende a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Lo que sucede es que cuando hay un papa enérgico y fuerte, pues pasa a un estado de latencia, se oculta, y en épocas en que sospecha que hay más tolerancia y que va a haber menos resistencia en el pontificado, pues resucita, se hace patente, se manifiesta. Pero no acaba de. No, resucita no es la palabra, perdón, me he equivocado. No pasa al estado de patencia, no de latencia, es decir, se manifiesta, pero siempre está oculto. Porque en definitiva engancha con la gnosis, ¿no? Con el gnosticismo, que ya es una herejía del tiempo de San Pablo. De manera que, bueno, es lo que nos pone en manifiesto lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Que es que la Iglesia, pues tiene que encontrar sufrimiento a lo largo de la historia. Sufrimiento que termina en sangre muchas veces y en lucha también doctrinal, en persecución de tipo doctrinal, que son las herejías, ¿no? Entonces, pues esto lo único que pone en manifiesto, como tantas veces se ha dicho, es en fin, la divinidad de la Iglesia, porque ninguna institución hubiera podido subsistir con unas contradicciones, unas persecuciones y tan graves. De manera que, bueno, pues es lo que tenemos. El Señor, por lo demás, lo anunció en el Evangelio y no, pues no, tampoco nos sorprendemos. Al contrario, como digo, es una prueba de la divinidad de la Iglesia. Realmente yo lo que voy a decir al explicar el modernismo, me voy a fundamentalmente voy a seguir la encíclica Pascendi, Dominici Gregis, la Pascendi normalmente de San Pío X, ¿no? De 8 de septiembre de 1907. Y luego pues hay dos artículos que uno de Amador García Bañón, Persistencia de la crisis modernista, persistencia, dice él, persistencia de la crisis modernista. Y otro de Ramón García de Haro, Historia Teológica del Modernismo. Bueno, lo digo para confesar que no es que yo sepa mucho ni nada, sino que leo y que tal y esa cosa. Bueno, y entonces pues, me sirvo de lo que saben los demás y aquí lo que procuro es hacerlo, sintetizarlo o explicarlo, ¿no? El modernismo, como decía, viene de lejos, ¿no? Viene de lejos. Y es muy importante que veamos estos anclajes que estarán, porque es la manera de entender lo que nos sucede, ¿no? Es decir, en definitiva, es la gran función de la historia, ¿no? Que permite explicar el presente, pero siempre que se conozca el pasado, porque si no, no se puede entender. La verdad es que el primer punto, en fin, de donde comienza la etapa, digamos, de decadencia de doctrinal, pues el fundamental es Lutero, pero empieza un poco antes, en el siglo XIV, con Guillermo de Ockham, pero bueno, eso no tiene, no, no se expande, no, en fin, no, no pasa de ser un. Y es Lutero el que realmente lo difunde. ¿Qué es lo que difunde Lutero? Pues fundamentalmente el individualismo, el subjetivismo, la soberanía de la conciencia. Esto es Lutero, ¿eh? Es decir. En la conciencia se entiende a solas con Dios, es un trato del hombre con Dios a solas, y la conciencia es es soberana sin necesidad de ningún intermediario. No hay iglesia, no hay sacerdotes, no hay sacramentos, no hay intercesores, no hay más que la única realidad que se intermedia entre Dios y el hombre es la Biblia, pero la Biblia interpretada según los cánones del libro de examen, por tanto, cada uno lo entiende según su soberanía de su conciencia. Por tanto, es un individualismo atroz, del cual iremos viendo, si yo soy capaz de explicar las cosas medianamente bien, se irá viendo cómo hay toda una perfecta, un hilo conductor, que va explicando cada movimiento herético, explica el siguiente, o al contrario, cada movimiento herético posterior se explica por el anterior. Y esto es una cosa muy evidente. Por tanto, en la raíz de todo está el individualismo, la soberanía de la conciencia, lo cual significa el subjetivismo de la fe, en definitiva. En fin. Un segundo movimiento que es coetáneo es el de Erasmo. Erasmo vive al tiempo de Lutero, aunque termina mal, como siempre, como con todos. Lutero terminó riñendo con todo el mundo porque era absolutamente insoportable y porque el libre examen que él predicaba, pero solamente se lo aplicaba a él. El único que tenía libertad para el libre examen era él. Si otros interpretaban la Biblia de manera distinta, absolutamente lo era, era exterminado, claro, era erradicado de su círculo de. Entonces, Erasmo, digo que es un segundo punto que podemos ver en la raíz, porque Erasmo dice que no quiere, él prescinde, ¿no?, de la inspiración de los libros, de la Biblia, etc. Y él se sitúa como filólogo, ¿no? Él conoce perfectamente todas las lenguas, griego, etc. Y, bueno, por supuesto, latín. Y entonces él interpreta los textos, empieza lo que luego ya va a ser la crítica literaria, la crítica histórica, la crítica del movimiento de la escuela crítica del siglo XIX. Pero ya empieza con Erasmo, es decir, interpretar los libros sagrados como si fueran libros de cualquier otro, como se puede interpretar cualquier otro documento histórico, ¿no? Cualquier otro libro, cualquier otro. Pues. Con las reglas de la filología, conociendo bien las palabras, las letras, es decir, la sintaxis, lo que es pero sin aceptar la inspiración divina. Es un análisis meramente filológico, de la palabra que nosotros entendemos, la palabra de Dios, pero en fin. Esto luego, como vemos, ya digo que se va luego en el modernismo, lo va a coger, lo va a recoger. Por tanto, el análisis meramente filológico, al margen de toda inspiración divina, etcétera, de la Sagrada Escritura. Un tercer punto, ya lo hemos visto ya, es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es fruto directo del luteranismo, vamos, no que sea la única causa, como es natural, pero sí tiene una causa importante el luteranismo. Ese individualismo, en definitiva, al final es un antropocentrismo. El hombre es el centro de toda la creación. Ya no lo es Dios, sino como había sido durante 1000 años, durante todo el medievo, sino que lo es el hombre. Lo que pasa es que en el Renacimiento todavía no se rechaza a Dios. Pasa a un segundo plano, pero tampoco hay un ataque directo contra Dios, no hay un rechazo directo de Dios. Simplemente que el hombre pasa a un primer plano y Dios se olvida, no se reniega de ellos. ¿Cuándo se reniega de Dios? En el siguiente paso, en el siguiente movimiento, la Ilustración. La Ilustración, que va a venir luego del siglo XVIII. El siglo XVIII decía Benet Pelayo que había sido el siglo más protervo, el siglo más enemigo de Dios, de la historia de la humanidad, ¿no? El siglo XVIII. Bueno, entonces el siglo XVIII es la Ilustración y la Ilustración sigue siendo antropocéntrica, individualista, en fin, todo lo que hemos visto antes, todas esas notas se van acumulando, ¿eh? No se pierde ninguna, se van acumulando, más que se van añadiendo otras. Y la Ilustración ya sí es claramente antirreligiosa, claramente contraria a la divinidad, a lo sumo, algunos ilustrados asumen una idea de Dios absolutamente como una especie de sumo hacedor, el arquitecto masónico, el arquitecto supremo, etcétera, pero en fin, no tiene nada que ver con la idea de Dios Padre, de Dios. Y después del Renacimiento, de la Ilustración, ya a finales del siglo siguiente, el último tercio del XIX, comienza ya el modernismo. Van a aparecer libros, en fin, la pasada lo recordamos en la última sesión, vamos, no en la última, sino en el curso anterior, ¿no? Se escriben las dos vidas de Jesús, de Renan, de Strauss y de Jesús, de Strauss y de Renan, de vidas de Jesús, en el último tercio del XIX, tratando a Jesús como una figura estrictamente histórica, ¿eh? Sí, un hombre, en fin, importante, un hombre realmente excelente, si se quiere, pero vamos, lo de la divinidad es, no, eso es una invención. Bien, y ahí comienza ya a ir naciendo el modernismo. El modernismo llega a su esplendor a finales y comienzos del siglo XX, y ahí se encuentran con este Papa Pío X, que le va a hacer frente y va a conseguir que esa herejía quede cancelada, cosa que ha sucedido muy pocas veces, porque duró muy poco tiempo, ¿eh? Duró muy bien en 1907, que está, como ahora luego veremos, la encíclica pone coto a la expansión de la herejía de una manera dura, fuerte, de una manera, en fin, con fortaleza apostólica. Lo que pasa es que, pues digo, no, eso no quiere decir que desaparezca, sino que se oculta, que pasa a un estado de latencia. Para darnos cuenta de la importancia del fenómeno, hago dos referencias al Papa, ¿no? Lo que dice la Pascendi del Papa San Pío X. Dice la primera: mirando este sistema en su conjunto, no causará asombro si lo definimos afirmando que es el conjunto de todas las herejías. Para San Pío X, el modernismo es la síntesis de todas las herejías que había habido en el tiempo. Ciertamente, continúa, que si alguien se propusiera a concentrar como el jugo y esencia de todos los errores que han existido sobre la fe, nunca lo conseguiría de modo tan pleno como lo han hecho los modernistas. Estamos, por tanto, ante una herejía, ante, en fin, síntesis de todas las anteriores, un movimiento de una suma gravedad. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que lo que advierte a continuación, que es la segunda nota que quería destacar. Hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. No hay que ir a los enemigos antirreligiosos, a la gente, a los anticlericales, etcétera. Se ocultan, y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes. Efectivamente, lo que caracteriza al modernismo es una de las notas que caracteriza, efectivamente, es la que envenena a un sector importante dentro de la jerarquía, dentro de los eclesiásticos, sacerdotes, obispos, con una nota también que la diferencia de otros movimientos anteriores. Otros movimientos anteriores se separaban de la Iglesia. O sea, los herejes se separaban de la Iglesia. Los herejes modernistas no se van de la Iglesia, se quedan dentro. Porque ellos lo que pretenden, dicen, es reformarla, es superar, en fin, los errores, es reformarla, pero no se van de la Iglesia. Esto naturalmente hace más daño, porque el que se marcha, por lo menos, ya no sigue importunando. Bueno, dicho esto, vamos a ir viendo las notas fundamentales de este movimiento, ¿no? En definitiva, si tuviéramos que decir así en plan resumen, ¿El modernismo qué es? El modernismo es el intento de hacer la fe asequible a la razón, comprensible íntegramente por la razón. Hacer del modernismo una línea de pensamiento que pueda ser aceptada por el mundo, entendiendo por el mundo en sentido negativo, por el mundo, es decir, mundanizar la fe, ¿eh? Acabar con su dimensión divina, que pueda ser aceptada por todos. Entonces, pues todo lo que se puede entender, pues como es la caridad, la misericordia, la fraternidad, en fin, todo lo que es ayudar al prójimo, ayudar a los hombres, en fin, que haya todas esas cosas que están bien, pues se pueden. Pero en cuanto se quiera dar el paso, ¿verdad?, a las verdades sobrenaturales, ahí ya el modernismo dice no. Te digo, en síntesis, es una, y este esfuerzo, por eso digo que es una herejía permanente desde el mundo al mundo, porque siempre algunos han entendido que existe una confrontación entre fe y razón, ¿no? Y en esa confrontación, pues unas veces se ha dicho que la razón tiene que estar sujeta a la fe, otras veces que la fe a la razón, y cuando la verdad es que son dos instrumentos del conocimiento, dos medios de conocer la verdad, que es solamente una, porque la verdad es Dios, y se puede llegar a la verdad por los dos medios, por las dos vías, aunque naturalmente cada vía de conocimiento tiene su propio objeto, su propio territorio. No se puede aplicar la fe para medir la materia, que es el objeto de la ciencia o de la física, ni tampoco pues, se puede utilizar la razón o la ciencia para explicarse realidades invisibles. Cada uno tiene su campo y no hay ninguna contradicción ni puede haberlas, porque en definitiva no hay más que una verdad y el autor de la verdad es uno solo. Pero, bien, pero por tanto, esa es una lucha constante a lo largo de la historia, ¿no? Y en el modernismo, pues de nuevo, vuelve a atacar en el sentido de que hay que rebajar la fe a algo que sea, como digo, no, aceptable, ¿no? Que no chirríe con los postulados, con las pretensiones, de la sociedad contemporánea. Está muy bien que la Iglesia se acerque al mundo, y eso es lo que sabemos, como ya veremos en un momento, y lo sabemos ya, es lo que pretendió el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero ya advertía el Papa Pablo VI los términos en que es legítimo plantear esa relación entre Iglesia y el mundo. Decía Pablo VI, comprender con qué espíritu, con qué corazón la Iglesia del Concilio se acerca al mundo de hoy. Se abre hacia él, no para contaminarse con sus costumbres, sino para infundirle el fermento de su salvación. El problema de acercarse al mundo, como es bien sabido, es dejarse contagiar por lo que el mundo valora como valores superiores, ¿no? En lugar de llevarle la propia doctrina, que es de lo que se trata. Bueno, entonces vamos a ir viendo notas. Al ir viendo estas notas del modernismo, pues cada uno irá meditando en su razón y probablemente, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Vea que están muy vigentes, que son cosas que están sucediendo, que ya se están viviendo. Entonces, esto nos sirve, pues como digo, para comprender lo que está pasando, también para defendernos, ¿no? Y para no. Y bueno, pues, para saber, ¿no? Y, en fin. Bueno. La primera nota es el agnosticismo, ¿eh? Es decir, la razón no puede alcanzar a Dios, no puede estar segura de nada, la razón no puede tener ninguna certeza y en consecuencia, pues, eso al final significa que se pierde la fe, porque ante esa inseguridad, ante esa... Y naturalmente eso fue claramente en el Concilio Vaticano I, se dijo claramente que la razón, si alguno dijere que la luz natural de la razón es incapaz de conocer con certeza por medio de las cosas creadas el único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor, sea excomulgado, ¿no? Es decir, el Concilio Vaticano I con gran claridad manifiesta que el hombre con la mera luz natural puede llegar a conocer la existencia de Dios. Por lo demás, estos doctrinas de San Pablo, cuando recuerda claramente al apóstol, a la epístola a los romanos, cómo a través de las cosas visibles se llega al autor invisible. Benedicto XVI, en fin, siempre ha insistido mucho en la importancia de la creación, ¿no? En los capítulos primeros de la Génesis, porque la creación es la gran apoyatura para saltar al Creador. Por tanto, duda de la razón, pérdida de la fe al apóstol, agnosticismo, el hombre no es capaz de llegar a Dios. Segunda nota, lo que los autores llaman la inmanencia, bueno, San Pío X llama fundamentalmente la inmanencia religiosa, que está el concepto, la idea de la religión es algo que está en este mundo, que no dice relación sobrenatural, sino meramente natural. Es un oscurecimiento de la dimensión sobrenatural o incluso la renuncia a la dimensión sobrenatural. ¿Cómo explican ellos? Toda religión tiene su germen en la experiencia religiosa que surge del subconsciente. Esto es muy importante. La religión, el hombre necesita, es un ser naturalmente religioso, ¿no? Y entonces, pues, siente esa necesidad. Pero esa es una necesidad que siente en su interior, ¿no? Y ese sentimiento religioso o esa experiencia religiosa es el origen de la religión. Fijaros que es exactamente lo contrario de la verdad. La verdad es que Dios siempre toma la iniciativa y es el que se acerca al hombre. No es el hombre el que se acerca a Dios, sino justamente lo contrario. Bueno, pues para el modernismo, la religión es ante todo una experiencia interior, una experiencia religiosa. Fijaros que esta expresión de la experiencia de Dios es una expresión que se ha colado mucho en el... Vamos a ver, no quiere decir que quienes utilicen muchas de estas palabras que yo voy a ir diciendo ahora, estos términos, esté equivocado, o sea hereje, o sea modernista, ¿no? Pero sí que hay que poner... Pero el origen es este, el origen es ese, y efectivamente, pues bueno, habrá que, en fin, asegurarse de que no está utilizado malamente, en el sentido de que la idea de Dios surge del subconsciente, ¿no? De que es una experiencia religiosa. Por tanto, por eso se dice que es una inmanencia religiosa. Es Dios, siendo Dios el objeto de la religión, sigue este de lo expuesto, que la fe reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. El hombre que necesita, que siente la necesidad de lo divino, porque es naturalmente religioso, siente, y engendra la religión para dar satisfacción a esa necesidad interior que tiene. Pero es un sentimiento interior. Estamos en el sentimentalismo. Yo siento a Dios. En ese sentimiento los modernistas no solo encuentran la fe, sino que con la fe y en la misma fe, según ellos la entienden, afirman que se verifica la revelación. Atención. Dios se revela al hombre en su sentimiento interior. No es que Dios tome la iniciativa de revelarse mediante realidades externas al hombre, como es la Sagrada Escritura, o como es la traición, o como es el magia, no, sino que se revela interiormente al hombre. Cada hombre, por tanto, alcanza a Dios en su interior, en su sentimiento. Por eso se habla de su experiencia, cada uno tiene su experiencia religiosa. Bueno, esto no es individualismo, no es soberanía de la conciencia, no trae causa del luteranismo. No hay, por tanto, una revelación exterior, sino que no hay una relación interna en el que es el propio hombre el que, digamos, que escucha a Dios en su conciencia. Vamos a ver, siempre en todas las herejías se utilizan, y los modernistas mucho más, ¿no? Se utilizan frases o conceptos o ideas que suenan a correctas, que suenan a ortodoxas. Lo que pasa es que ellos las manipulan, pero. O sea que hay que darle el sentido que. Bueno, segunda, tercera nota. La distinción entre lo histórico y lo que es producto de la fe. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Que. Como esos sentimientos individuales, cada uno tiene los suyos, sus experiencias personales, pues con el paso del tiempo se van cargando de adherencias externas, en buena medida productos del entusiasmo, de la adhesión, ¿no? Hay que engrandecer los propios sentimientos, porque en definitiva. Hombre, Dios es una cosa grande, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que. Y entonces, por ejemplo, hablando de Cristo, dice, vamos a ver, ¿Cristo quién fue? Pues Cristo fue un hombre que nació en Judea, bueno, ya está. Bueno, pues se crea una doctrina, crea una predica, una y se reúne, y entonces eso consigue concitar pues, la atención de una serie de hombres, pero bien. ¿Pero qué pasa? Que según va pasando el tiempo, sus seguidores están tan entusiasmados con lo que Jesús predica que comienzan a caer en la exageración, en la hipérbole, ¿no? Hasta llegar a decir que ese hombre es Dios. A lo largo del tiempo, a lo largo de. En esos periodos, pues hasta San Pablo, por ejemplo, que siempre están. La idea, Pablo es el malo, San Pablo siempre es la. Porque claro, es el que crea toda la idea de la redención, de que Cristo viene para redimir, que Cristo y que definitivamente es Dios, porque por eso la redención puede tener efecto. Bueno, pues entonces, todo eso son adherencias históricas, sociales, que se han ido, que se han ido pegando, adhiriéndose al concepto primitivo. Al sentimiento inicial y a la realidad, que es un hombre que está ahí. Entonces ellos distinguen entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Una cosa es el Cristo verdad, el Cristo histórico, el que nos dice la filología, las ciencias, todos los textos tratados como si fueran cualquier otro, la Ilíada o la Homera o la Odisea, o como se pueda tratar cualquier texto de la antigüedad. Ese es el Cristo histórico, el que nos demuestra, el que nos manifiesta la ciencia. Y otra cosa es el Cristo de la fe, que es una invención que han hecho los cristianos. A lo largo del tiempo le han ido atribuyendo. Bueno, y esto mismo se hace con la Iglesia. Hay una Iglesia de la fe, una Iglesia histórica, una Iglesia de la fe. Hay unos sacramentos históricos, unos sacramentos de la fe. En fin, con todas las realidades, en definitiva, hay una religión, que es la religión sensata, la religión, digamos, que es entendible por todo el mundo, la religión que no exige cosas que no se puedan comprender, realidades invisibles o metafísicas que no tienen ningún sentido. Esa es la religión, la única religión que hay, que es una especie de, que es un sentimiento que van haciendo de las propias experiencias. Y luego está la religión de la fe, la religión de la fe que ya es la que se va cargando con el paso del tiempo de adherencias sobrenaturales. Como es natural, el desenlace de esta manera de pensar es evidente. Poco a poco lo que habrá que ir quitando, el teólogo, los teólogos modernistas, lo que tiene es que ir separando aquellas adherencias que según ellos son producto de la historia, de las circunstancias sociales, de costumbres. De la cultura del tiempo, en fin, todo lo que ellos consideran que son adherencias que se explican históricamente, temporalmente, por las circunstancias del momento, que no tienen nada que ver con la verdad. Todo eso se va quitando y al final, ¿qué se queda? Bueno, pues se quedan efectivamente con una realidad estrictamente natural, que es lo que se persigue. Cuarta nota, los dogmas. ¿Qué son los dogmas entonces? Porque. Insisto, el modernismo no pretende negarlo todo claramente. A diferencia de otras herejías que ha habido que ha habido, en fin, siempre. Pero el movimiento modernista es sinuoso, es artero. Igual que decíamos antes, que no se va de la iglesia, no se alejan, quien es más, se presentan como muy cumplidores y como gente muy que dice cosas muy bonitas, cosas que, en fin, que todo el mundo acepta y tal. En fin, pero es un movimiento avieso, ¿no? Y cuidan mucho las palabras, cuidan mucho. Como por otra parte, tampoco son sistemáticos, o sea, que no hay un libro que se diga esto es el modernismo. No, está desmenuzado, está salpicando muy diversos obras, libros, artículos, está por muchos autores, pero no hay una. Es precisamente una de las grandes labores que hace el Papa, es esta, ¿no? De reunir todas las mentiras en un solo documento, que es la encíclica. Pero para ello tiene que ir cogiéndolas de todos, de muchos lugares, de muchos escritos, artículos, autores, porque no hay un texto, digamos, un canónico, ¿no? Un texto en que se diga, bueno, esto aquí está contenido el pensamiento modernista. Bueno, entonces, los dogmas, ellos no niegan los dogmas, ni tal, en fin, todo es para que no, que, en fin, que los fieles no se asusten, sí, entrando poco a poco. ¿Cómo se explican los dogmas, no? La virginidad de María, o que Jesús es Dios y hombre, o que. Bueno, estas cosas. Dice, el hombre tiene necesidad de seguridad, de tener cosas, de tener certezas. Claro, como la religión nace para cada hombre en su subconsciente y es un sentimiento, una experiencia personal, propia, individual, pues cada uno tiene la suya, como es lógico, claro. Esto da poca seguridad, ¿no? Dicen, se comprende que el hombre le gusta la certeza, tener cosas seguras, y entonces empieza a hacer formulaciones de esas experiencias interiores, intenta formularlas al exterior en sentencias, en fórmulas cortas, breves, que digan las cosas, en fin, que resuman todo su movimiento interior, ¿no? Su sentimiento. Pues eso, Jesucristo es Dios y hombre, ¿eh? La Virgen, la Madre de Dios, es Virgen. Estas formulaciones, estas sentencias breves, cuando son reconocidas por la autoridad de la Iglesia, no niegan ellos que no, que no, no, ellos no niegan que el Papa esté ahí, que los obispos, esto no, no. Cuando el Papa o los obispos, bueno, fundamentalmente el Papa, reconoce estas sentencias, entonces se convierten en dogmas, ya es un dogma de fe. Es decir, digamos que es esa suma, ¿cuál es la misión de la jerarquía? Bueno, pues oír lo que dicen los fieles, lo que dicen los individuos, sus experiencias personales, reunirlas. Y de todas esas experiencias personales, de todas esas que se han traducido en sentencias, digamos, también individuales, en fórmulas, en fin, más o menos rústicas, más o menos, pues pulirlas, matizarlas, precisarlas y hacer ya una formulación estricta y eso es un dogma. El movimiento viene del hombre, de la experiencia personal, no es que sea una revelación. Los dogmas no son verdades de Dios que la Iglesia explicita o manifiesta, como bien sabemos, sino que no son, el origen de los dogmas no es Dios, es la formulación, son formulaciones individuales, frutos del sentimiento, de la experiencia personal, y que luego en un momento determinado la Iglesia, si cambian los sentimientos, los dogmas cambiarán. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de escuchar las experiencias personales de cada uno. No se sigue en modo alguno, hablando de los dogmas, como lo entienden ellos, que pueda deducirse, dice San Pío X, que encierren una verdad absoluta. Pues como símbolos son imágenes de la verdad y por lo tanto han de acomodarse al sentimiento religioso. En cuanto a este se refiere al hombre, como instrumentos son vehículos de la verdad, vehículos de la verdad, no son la verdad. Y en consecuencia tendrán que acomodarse a su vez al hombre en cuanto se relaciona con el sentimiento religioso. Por lo tanto, las fórmulas que llamamos dogmas se hallarán expuestas a las mismas vicisitudes y, por consiguiente, sujetas a mutación. Así queda expedito el camino hacia la evolución íntima del dogma. Bueno, siguiente nota. Los libros sagrados. Uy, qué miedo. Los libros sagrados. ¿Qué son los libros? La Biblia. Pues dicen, colección de experiencias religiosas de personas extraordinarias que siempre existen en toda religión. Es decir, los libros son el resultado de que de que hay personas, hombre, que siempre son más listas o más inteligentes o están más dotadas o más sensibles o más, no sé qué iba a decir, ¿no? Más, y entonces sus experiencias personales, como las de todo el mundo, como la religión no tiene otro origen más que la experiencia personal, pero estas personas que son especialmente excelentes o especialmente dotadas pues, para escribir o para comunicar, escriben sus experiencias. Es una especie como de inspiración poética, ¿no? De, bueno, pues uno tiene, siente la inspiración y escribe una novela o escribe una poesía. Bueno, esos son los libros. Nada, nada de inspiración divina, nada de que el autor principal sea el Espíritu Santo, sino que son una persona que, efectivamente, pues una persona puede ser Moisés, otra persona puede ser Ezequiel, son personas que, efectivamente, digamos que tienen una especial predilección o una especial... acomodo con las cosas religiosas, ¿no? Tienen madera de santo, ¿no? Que se decía, tienen especial madera, y entonces, bueno, pues escriben un libro. Estos son los libros sagrados, colecciones de experiencias religiosas. Por eso, claro, luego al estudiarlos, la exégesis bíblica, pues prescinde de toda inspiración divina y lo único que se hace es un estudio crítico, filológico, es la filología aplicada a la escritura santa como si fuera cualquier otro tipo de escritura profana. La siguiente nota, ya la hemos dicho, la permanencia dentro de la Iglesia, ¿no? Dice el Papa, es una señal de presencia diabólica en el modernismo su actividad sinuosa. Son bien significativos la cautela de Loisy y Tyrell, son las dos figuras más importantes, Loisy es francés, Tyrell es en Inglaterra, que no quieren despertar sospechas de heterodoxia. Y dice el Papa, utilizan frecuentemente seudónimos o anónimos cuando escriben, con la pretensión de mantenerse en la Iglesia, a pesar de las primeras condenaciones, para tratar de reformarla desde dentro por suaves caminos pacíficos. Permanencia, los modernistas no se marchan, no hacen un cisma. No quieren hacer un cisma. Lo que quieren es que se cambie. Esto no suena, ¿no?, actualmente. ¿Qué es la Iglesia, entonces? Es el fruto de la conciencia colectiva o de la unión de las ciencias particulares. Es decir, esa conciencia colectiva, esas experiencias individuales, personales, esos sentimientos, esas experiencias religiosas, pues se reúnen y, bueno, pues establece una mínima estructura, una mínima organización, pero por supuesto la Iglesia no tiene ninguna, es una asociación humana, es una institución humana, no tiene nada que ver con ninguna institución divina. Y luego la evolución, por último, la evolución del dogma del que hemos hablado. Pero en la ley de evolución, claro, recordemos que estamos en finales del 19, poco tiempo antes ha aparecido el libro de Darwin, el evolucionismo está en boga para explicarlo todo, y efectivamente pues la evolución lo dice todo, ¿no? Los dogmas evolucionan, el culto evoluciona, los sacramentos, la estructura eclesiástica, todo va en continua evolución. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que escuchar las experiencias personales de los fieles, porque ese es el origen de la religión, las experiencias y los sentimientos subjetivos de cada cual. Por tanto, En la medida en que esos sentimientos van cambiando, van evolucionando, pues lógicamente tienen que ir evolucionando la religión. Su pretensión, a ello se refiere luego Pablo VI, cuando, en fin, en los tiempos del Concilio se refiere a los modernistas, dicen: una sociedad secularizada piensa que la Iglesia debería abandonar la mayor parte de las formas que la distinguen y renunciar incluso a las certezas adquiridas para ponerse únicamente a la escucha de las necesidades del mundo. Y muestran frente a la Iglesia visible e institucional una frialdad que lleva a algunos a alejarse de ella. De estas opuestas tensiones deriva un estado de desastre que no podemos y no debemos ocultar. Ante todo, una falsa y abusiva interpretación del Concilio, que querría una ruptura con la tradición, incluso doctrinal, llegando a rechazar la Iglesia preconciliar. Estas son palabras de Pablo VI. Unos años, pocos años después del Concilio, a la vista de lo que estaba sucediendo. Volveremos sobre ello, como es natural cuando hablemos del Concilio, pero bueno. Pretende la licencia de construir una iglesia nueva, casi reinventada desde dentro, en la constitución, en el dogma, en la costumbre, en el derecho. Pablo VI, que era una inteligencia superior, como es bien sabido, pues percibe perfectamente el problema. Estamos hablando en los años posteriores al Concilio, pero en definitiva el problema es el mismo. Bueno, hasta aquí lo que podríamos llamar las notas esenciales, las notas características del modernismo, y pues cada uno podrá haber ido identificando probablemente sucesos y acontecimientos de nuestros días en fin, en cada una de estas notas características. Como digo, San Pío X es el primer papa, y entramos un poco para no faltar del todo a la disciplina, ¿no? A la leyenda del programa. Vamos a hacer una referencia breve a los papas, ¿no? San Pío X es el gran papa de 1903 a 1914, muere pocos días antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. San Pío X, como digo, es el papa que se enfrenta directamente y que descubre, vamos, y que pone en manifiesto el modernismo, que se había ido inoculando desde hacía 30, 40 años antes, y además tiene la manera sinuosa porque no hay proclamaciones sistemáticas, y él advierte claramente la maldad y hace la Pacendi, que es una encíclica desde el punto de vista doctrinal espléndida. No se lee en una sentada, está todo claritamente dicho, todo muy clara, pero bueno, tiene un cierto nivel doctrinal, y por tanto exige cierta preparación y, vamos, cierto tiempo, ¿no? Porque hay textos o párrafos que hay que releer, en fin. Pero es una obra magistral, ¿no? Porque desenmascara completamente. Y como ya digo, a partir de estas siglas y de lo que ahora vamos a ver, del juramento antimodernista, etcétera, el modernismo queda paralizado. No va a levantar la cabeza hasta los años 60, los años anteriores al Concilio, y luego va a tener una potencia fuerte en el Concilio, que bueno, ya iremos viendo. Pero además siguiendo la misma tesis, la misma disciplina que siguió, la misma actuación que siguió Pío IX, que hace una encíclica y luego el Syllabum, es decir, la relación de errores de una manera sintética, muy concreta. San Pío X hace lo mismo, hace la encíclica y al mismo tiempo el decreto Lamentabili, de la misma fecha, de julio de 1907, donde se condenan expresamente los errores modernistas, pero diciendo formulaciones muy breves, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Todas están por así decir, incluidas en la Pascendi, pero claro, la encíclica Pascendi tiene 100 páginas y aquí va diciendo. Entonces, por ejemplo, condena los siguientes horrores, para que se me explicarme mejor. Que cabe una exégesis de la Sagrada Escritura independiente del Magisterio. Que la Escritura no ha sido inspirada. Que Dios no ha revelado los dogmas. Que Cristo no es hijo de Dios ni tenía conciencia de ser el Mesías. Que la muerte expiatoria es un invento de San Pablo. Que su resurrección no aconteció históricamente. Entonces son cosas que iban diciendo los modernistas. Errores que los reúne todos en el mismo documento y los va. Que Trento, el Concilio de Trento, se equivocó al tratar de los sacramentos. Que Cristo no fundó la Iglesia. Que no existen verdades religiosas inmutables. Bueno, estos son los errores modernistas que condena uno por uno el Papa. Y además del decreto lamentable y la encíclica Pascendi, escribe un motu propio, el Sacrorum Antistitum, de 1 de septiembre de 1910, que establece la obligación de prestar el juramento antimodernista. Hasta los tiempos del concilio, hasta 1967, bueno, el posconcilio, hasta 1967, desde 1910 a 1967, todo profesor de ciencias sagradas en las universidades de la Iglesia, todo profesor de teología, en fin, o de cualquier ciencia religiosa, así como los superiores de las órdenes o de las congregaciones religiosas, en fin, y luego otras, tenían que, al comenzar su trabajo, al empezar su labor, hacer el juramento antimodernista. El juramento antimodernista se puede leer en cualquier sitio, vamos, en Google, en fin, yo no lo voy a leer, pero donde se compromete por su conciencia, jurando ante Dios, que no va a incurrir en ninguno de estos errores que acabo de leer. Este juramento, como es de imaginar, claro, pues sea, después del concilio fue suprimido, ocasión que enseguida, claro, aprovechan quienes, pero bueno, lo iremos viendo. Bueno, además San Pío X es el Papa de la Sagrada Comunión, de anticipar la edad de la Sagrada Comunión, reformó la música sacra, redactó el Catecismo de San Pío X, que es un catecismo espléndido, que era muy sintética, inspirándose en el del San Pío V del siglo XVI, siempre, o sea, la gran preocupación de San Pío X es la defensa de la fe, la defensa de la fe. Y entonces hay ese catecismo. Bueno, también reformó la curia para quitarle, los autores dicen que dejó de ser una corte para convertirse en una curia sagrada de verdad, ¿no? Y de hecho redujo de 20 a 11 las congregaciones, de 20 a 11. Creó la Secretaría de Estado, que desde entonces existe, etc. Bueno, el otro papa de este primer tercio, Benedicto XV, de 1914 a 1922. Pope Benedicto XV es el papa de las guerras, el papa, en fin, de una situación, porque vive la Primera Guerra Mundial y la Revolución Comunista. 1917 es la Revolución Comunista. Es curioso que 1917 también es las apariciones en Fátima de la Virgen, ¿verdad? Y, bueno, las cosas que pasan, claro, pero fíjate, los que no quieren ver, pues nunca ven nada. Benedicto XV hizo muchos esfuerzos, ciertamente, por conseguir la paz, pero... Y luego otra cosa importante, la publicación del Código el Código de Derecho Canónico se publicó en 1917, lo había comenzado ya San Pío X, pero Benedicto XV lo publica en 1917. 1917, Código, apariciones de Fátima, revolución en la Unión Soviética, en Rusia, el comunismo. El último papa que vamos a ver, Pío XI, o Pío X, bueno, este es el papa del papa de entreguerras, porque vive a caballo entre el final y la segunda, ¿no? De 1922 a 1939. Tiene que luchar, por tanto, también, en fin, es una, unas circunstancias históricas realmente duras, no solamente porque viven en el periodo de entreguerras, bueno, sino que hay persecuciones tan graves como la mexicana de 1924 a 1929, la Revolución de los Cristeros, ¿no? Y luego la persecución en España con ocasión de la Guerra Civil, ¿no? Por tanto, son épocas difíciles. Hay una. En el plano, digamos, menos doctrinal, o si se quiere, más político, pero muy importante, es la firma de los pactos lateranenses, ¿no? En febrero del 29. Pío XI llega por fin a un acuerdo con Mussolini para acabar con esta situación tan complicada que había ocasionado o que se había producido con ocasión de la pérdida de poder temporal, la pérdida de Roma por parte de los papas, ¿no? Sabíamos que estaban encerrados, dijimos el otro día, estaban encerrados en Roma, no salían, vamos, del Vaticano, en el Palacio, no salió ni León XIII ni Pío IX, no salieron de ahí. Tampoco se permitía a los católicos actuar en política, como dijimos, bueno, y por fin Pío XI va a terminar con esa situación, con esas fórmulas que son pues, en fin, muy, muy, muy aceptables y que fueron un gran beneficio para la Iglesia, ¿no? Es decir, darle un terreno mínimo de 40 kilómetros cuadrados que tiene el Vaticano, ¿no? Pero en fin, que es. Tiene desde el punto de vista de derecho internacional, pues tiene el estatus de Estado. Es un mínimo, una mínima autonomía temporal suficiente para la labor que tiene que ser la Iglesia, que tiene que ser espiritual y no temporal. Por tanto, eso fue en fin, un logro importante. Se firmó el concordato, hubo además unas indemnizaciones a la Iglesia, en fin, bueno, el concordato entre Pío XI y Mussolini. En tiempos de Pío IX también, perdón, de Pío XI se crea la Acción Católica, ¿no? La Acción Católica es un punto muy importante y que, aun cuando hoy día podemos decir que en buena medida está superado, porque fue superado por el Concilio, la Acción Católica, en definitiva, era llamar a los laicos al apostolado, ¿no? Pero al apostolado bajo la dirección de los obispos, de la jerarquía eclesiástica. Es decir, los cristianos tenían que hacer apostolado, tenían que predicar, tenían que hablar de Dios a las gentes, pero siempre bajo la dirección del obispo del territorio, es decir, siempre bajo la dirección, bajo la. De la, o sea, era siempre una misión encomendada por los obispos, por la jerarquía. El Concilio Vaticano II, siguiendo por lo demás la doctrina que había predicado ya San José María Escrivá al fundar el Opus Dei, pues lo que dice es que todo cristiano, por el mero hecho de estar bautizado, puede y debe puede hacer apostolado sin una misión canónica, sin hacerlo bajo la dirección del obispo, del párroco, de turno, sino que no está mal que lo haga, cuidado que cada uno hace lo que da la gana. Pero lo que digo es que ya no, dice el Concilio Vaticano II, es una exigencia y una consecuencia del propio bautismo. Como todo bautizado tiene derecho y tiene deber de predicar a Jesucristo, la religión cristiana, la religión católica, sin necesidad de recibir el encargo canónico, ¿no? El encargo de la jerarquía. Lo cual no quiere decir que pueda haber otros laicos que prefieran insinuarse en esos esquemas dentro de la dirección de los obispos. Pero, y de hecho, pues que hay a lo largo de, incluso hoy, no todos los obispos entienden esta autonomía, digamos, del laico para hacer apostolado. Luego las encíclicas pues son importantes, no nos podemos detener en ellas, pero sí las voy a citar porque vale la pena citarlas, ya nos quedan 4 minutos. Divinius Magistri, del año 29, sobre la educación, la tarea educativa, la familia, la sociedad civil y la Iglesia. Acaste Conubi, del año de 1930, muy importante, sobre el matrimonio cristiano. A Quadragesimo Anno, del año 31, a los 40 años de la Rerum Novarum, que actualiza la doctrina social de la Iglesia. Y luego hay dos digamos, de contenido religioso y político, ¿no? Porque, claro, tiene la Divina Redentoris que condena al comunismo. De 19 de marzo de 1937, con la condena del comunismo, y la Mid Fernández Jorge, que dicen que condena el nazismo del 14 de marzo de 1937. Este Papa condena los dos totalitarismos del siglo XX, tanto el comunismo como el nazismo, ¿no? El nazismo, la Mit Brennender Jorge, la escribe directamente en alemán, ¿no? Bien, y hasta aquí lo que yo quería decir hoy, que espero haya sido de utilidad para los oyentes. Cualquier pregunta o cualquier comentario será muy bienvenido, ¿no? Tú si tienes que quitar ya eso, lo quitas. Ya podemos hablar.